como todas las clases, siempre que he terminado un año, y siempre que termino un año, ya doy clases desde que tengo 19 años, y siempre que termino un ciclo, un año, hacemos una meditación especial, ¿vale? Hacemos una meditación en que yo la hago, es raro yo hacer meditación con vosotros, en que yo la hago para, de deseo de buenos augurios para el próximo año que venga y para estas vacaciones también, ¿no? Llamamos esto el poder de la intención. Cuando esto está muy estudiado en la física, yo ya os he hablado bastante sobre este tema también, y no me voy a volver a repetir, pero en realidad si tienes la intención de hacer alguna cosa o un buen pensamiento, esto puede transformar mismo el agua o una cinta antigua. Hay experiencias que se han hecho, ¿vale? De que la intención de decir a la persona, oye, tú llevas esta cinta para casa y piensas que hay más clics en la oreja izquierda que en la derecha. Esto está en la película esta de, ¿cómo se llama? What the Bleep Do You Know? ¿Cómo se está
¿Tú qué
traduciendo?
sabes?
¿Y tú qué sabes? ¿Vale? Entonces podréis ver, podréis tener alguna información. Ahora hay una cosa muy interesante, yo lo he puesto en mi Facebook, que es la revelación cuántica. Habéis visto, ¿no? Has visto también. Que es muy interesante, que habla mucho de aquello que nosotros hemos hablado aquí. Aunque nosotros tampoco queremos comparar el Dharma con la física o con la ciencia. La ciencia es un simple apoyo que estamos utilizando para ahora, para las personas de ahora, para poder ayudar a explicar cómo funciona nuestro interior, nuestra mente. Pero el Dharma habla solo de la mente. No tiene intenciones ningunas de explicar el mundo externo, el mundo exterior. Quiere explicar cómo funciona nuestra mente, nuestro ego, ¿no? ¿Qué es eso, nuestra mente, tal y cual como lo conocemos? El lunes lo decía y lo vuelvo a repetir, que los deseos del Buda en su último ciclo, cuando se ha muerto, ha dicho: vosotros evitad todas las acciones prejudiciales, preservad en todas las acciones que sean benéficas, y cuando se dice benéficas o prejudiciales o positivas o negativas en el Dharma, ya sabéis que las cosas no son positivas o negativas por sí mismas, son positivas o negativas según el efecto que tienen en los demás. Lógicamente que una mentira que sea para beneficiarme a mí o para beneficiar a otra persona no es bueno, pero si es para salvar la vida de alguien es bueno. Entonces no podemos decir que mentir es malo solo porque nos hemos hecho esta idea y hemos solidificado la idea de mentir. Depende, ¿no? Si yo veo a mi abuela, no le voy a decir, uy, qué arrugadita que estás y qué feíta te has puesto con la edad. No voy a decir eso, ¿no? Le diré, qué guapa abuelita que estás, cada día más joven, nos vas a enterrar a todos y tal. Ella sabe que es mentira, yo también sé que es mentira. Todos sabemos que a lo mejor no, puede pasar, pero no le voy a decir, no voy a poner la verdad. Nos reímos con el ejemplo de la abuela, pero nosotros lo hacemos muchas veces, que no sé, con la abuela, ¿no? Tenemos la tendencia de decir la verdad. Yo digo la verdad, que le guste, que no le guste, mira, pues que se vaya a dar una vuelta o algo así. Este es muy equivocado desde el punto de vista de aquellos que intentan dominar su mente o de aquellos que intentan dominar su ego. Dar lecciones a los demás tampoco es bueno. Nosotros utilizamos muchas cosas. Yo en el Facebook veo mucho. Es el pensar, yo lo utilizo el Facebook. Yo utilizando el Facebook estoy aprendiendo el Dharma cuando estoy allá. Porque pongo todos mis alumnos hablando entre sí y tal, y entonces veo un montón de juegos mentales que muchas veces las personas ni siquiera saben que se lo están haciendo. Pero si los explicas, si le llamas de parte y dices, mira, esta frase lo has dicho por esto, por esto y por esto, la persona comprendería. Yo no lo digo, porque no lo debemos decir, hasta que no nos vengan cerca de nuestro, como ha pasado con algunos alumnos, y decir, mira, Gustavo, yo quiero ir hasta el final y quiero que me entrenes bien, ¿no? Como ha pasado aquí con mucha gente, ¿no? Entonces ahí por veces me permito de decir, mira, esto que has dicho, lo has dicho en este momento, no con una buena intención, pero con la intención de atraer la atención de la otra persona o de dejar una huella tuya de tus emociones para que los demás sepan que la has dejado y que tienes ese tipo de emociones. Hay una búsqueda de algo, de un interés personal. Te mira a ti, pero tú no ni tienes Facebook, ¿no? Sí que tienes. Yo tengo el tuyo, estamos conectados y nunca me has escrito nada en el mío. Y ya es el miedo, ya es el miedo de que yo diga algo, bueno, puede ser. ¿Eh?
Sí que has escrito.
¿En cuál? ¿Cuándo?
Sí,
en el Facebook.
De Haití, ¿verdad?
Sí. Y de lo de la cárcel.
Ah, es verdad, es verdad. Ahora con la cárcel sí que me acuerdo. Pero tienes hace muy poco tiempo, ¿no?
Muy poco.
Ah, vale. Ah, ahora ya me acuerdo. Sí, lo has hecho para mí y no tenías ni foto. Ahora comprendo por qué no es. Tengo que darte una foto para que la pongas, ya que tengo una tú y el Kempola, ¿sabes? Y puedes poner que están los 2000. Entonces, claro, nosotros, todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones, reflejan nuestra mente. Si queremos calmar la mente, la podemos ver a través de nuestras emociones también. Y estas pequeñas, estamos presentes, estamos con la mente siempre allá, viviendo la vida, no poniendo el piloto automático como lo llamo yo, empezaremos a entender los mecanismos de nuestro ego, cómo funciona nuestro ego. A medida que vais meditando más y que vais viniendo a las clases, algunos ya vienen hace bastante tiempo aquí, ¿no? Como 3 años. Son 3 años. Ese es el tercer año, ¿no? Que se termina. Vale. Hace 3 años. Ahora, pasando para el cuarto y el próximo año, será todo dedicado a esto, observarse a uno mismo constantemente en todos los momentos de su vida, para estar allá, para vivir ese momento. Aquello que mucha gente llama vivir el momento presente. No es eso, vivir el momento presente. Pero normalmente estamos habituados a llamar ahí, a estar allá. Cuando hacemos alguna cosa, saber que nuestro brazo ha ido ahí. Mismo si estáis comiendo con alguien, y si alguien os va a dar la mano y deja caer el vaso, o se pega en el vaso, hay mucha gente que tiene esta tendencia, sabéis que no sabe dónde está su mano. Si supiera dónde está su mano, esto no pasaría. Y si estuviera ahí metido en ese momento, con todo aquello que estuviera rodeado en su vuelta, eso no sucedería. Eso no se puede hacer en el inicio, en las primeras clases, porque sería agotador y nadie está preparado para hacer. Pero a medida que vamos meditando más, podemos tener la mente más presente en nuestras acciones, pero no solo en las acciones del cuerpo, pero en las acciones, hablamos también de emociones, hablamos también de pensamientos, que son acciones en sí también, ¿no? Y aquello que pensamos y aquello que sentimos va a definir la calidad de nuestra vida. Sabemos, bueno, tú siendo psicólogo, ¿no? Y sabemos, y todos vosotros sabéis, que podéis tener todo, ¿no? Podemos estar ahí en un excelente restaurante rodeado de Brad Pitt o de chicas guapas o lo que sea, ¿no? De Mia Jojovich, para mí sería la Mia Jojovich. que si alguien nos viene con una mala noticia, si nos viene dando una mala noticia, nada de aquello sirve para mantenerla. Entonces la felicidad depende de la calidad también de nuestras emociones, cómo cambiamos nuestras emociones y también de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son un motor, son la conexión que existe entre aquella parte que en la psicología occidental llama el inconsciente, el subconsciente, y nosotros en el Oriente llamamos la ignorancia, pero que hablan más o menos de la misma cosa. El vehículo que tiene este inconsciente para llegar es a través de los pensamientos, la forma como pensamos de nosotros mismos y la forma como pensamos de aquello que está a nuestro alrededor. Debemos siempre desconfiar de esos pensamientos, no son claros, son parciales siempre. Nuestras memorias son parciales, tampoco son claras. Todo aquello que nos acordamos de pequeños, las cosas no se han pasado así. Yo me acuerdo de mi bisabuela que tenía 98 años como una señora muy alta. Y no era muy bajita, ¿no? Pero para mí era muy alta porque la veía desde abajo y la veía desde un punto de vista privado mío, que me hace con que mi mundo parezca una cosa y el mundo puede ser una cosa distinta vista desde ojos de otras personas. Entonces, ya que la visión es siempre distinta, no debemos aferrarnos tanto a nuestras ideas de lo que debería ser o lo que debería dejar de ser. Yo me acuerdo, esto nunca ha pasado con ninguna alumna de aquí, pero sobre todo cuando yo era más joven. He empezado, como he dicho ahora, a dar clases a los 19 años. Había mucha gente que tenía la tendencia de querer enseñarme cómo dar clases, o querer enseñarme cómo seguir mi vía mental, ¿no? Yo que tenía mis maestros y tal, ¿no? Pero cómo seguir mi camino, ¿no? Entre mis alumnos. ¿Por qué? Porque había demasiados conceptos solidificados dentro de su mente en lo que debería ser correcto o no. Ahora, si yo voy a una universidad, en principio, no voy a explicar al profesor cómo enseñarme matemática, ¿cierto? Y el mismo pasa aquí. Pero si yo estoy allá y si creo que soy mejor del que el profesor, como sería el caso de Einstein, en aquel email que tú has enviado, ese email de Einstein, si fuera hoy en día, alguien le hubiera explicado enseguida lo que era. Yo mismo, lo he hablado aquí, tú no estabas, pero he hablado aquí del email y la respuesta que hubiera dado Einstein en ese momento, sí. Te lo enviaré en un email porque era divertido. Él ha querido dejar su impronta, decir, oye, que estoy aquí. O sea, esto pasa con todos, pasa con Karmapa, pasa con Sangyen Rinpoche, pasa con Dalai Lama y eso. Pero ahora que vamos de vacaciones y vamos a estar un poquito lejos de las conferencias y de las clases de meditación y tal y eso, debes tener un especial cuidado para no ejercer como profesores de una espiritualidad a las personas que están a vuestro alrededor. Debéis, al contrario, debéis cuidarlas de la forma como ellas necesitan ser cuidadas y como les gustaría ser cuidadas, como a nosotros mismos nos gustaría, ¿no? No nos gusta nada que a no ser que lo hayamos pedido, pero que en vez de ser yo a decirte, memoriza ese libro y memorízalo ya porque tengo prisa que lo memorices y tal y eso, ¿no? Que te lo diga, en vez de si fuera yo, imagínate que llega tu madre y te dice, Tu lama no te ha dicho para memorizar el libro, ¿qué haces ahí? Haciéndote el vago y tal y eso. ¿Eh? Y te empieza enseguida a quedarse nervioso. Solo de pensar ya está, ya me ha dado miedo y todo, ¿no? O sea, y va a empezar a ponerse la persona nerviosa porque no ha pedido opinión a aquella persona. Ya tengo yo mi lama aquí, ya me va a decir lo que tengo yo que hacer. Ya no me lo vengas a decir tú porque no es necesario, no sabes nada de este tema para, como para decirlo. Entonces, si no nos gusta que nos hagan a nosotros mismos, nosotros no tenemos el por qué hacerlo a los demás. Muchas veces sin ningún tipo de objetivo a no ser exponer nuestro yo. Entonces, para los alumnos de los jueves, el ejercicio de verano debería ser estar presente con la mente siempre que hablamos con los demás, la forma como hablamos con ellos. Intentar hacer ejercicios buenos, eso, no poner nuestras improntas digitales en la vida de los demás. Utilizar siempre palabras dulces y que se adecúen al momento en que estamos. Nunca, jamás utilizar palabras duras con los otros, no poner uno contra el otro, no hablar, si hemos escuchado una cosa aquí, no hablar fuera de aquí para beneficiarnos o para denegrir la imagen del otro. Si la conversación ha sido allá, no hacer el mismo aquí. Esto, si vosotros leéis los sutras del Buda, el Buda solo decía esto, cuando hablaba sobre el habla, cómo lidiar con el habla, ¿qué decía él? Decir, utilizar siempre palabras dulces con las personas, intentar escucharlas más que hablar. He tenido un maestro que me decía, Gustavo, ¿sabes por qué tienes dos orejas y una boca? Y yo, para escuchar en estéreo. Le dice, no, para escuchar dos veces y hablar una sola. Menos mal que no le he hecho caso, porque yo paso la vida hablando, ¿no? Pero cuando estaba con él, siempre le hacía caso en eso. Entonces, intentad escuchar más. Cuando escuchamos a los demás, ya le aliviamos un poco. Muchas veces las personas lo que quieren es que las escuchemos. Porque así que empezáis a dar vuestra opinión, deberías decir, ah, pero no es bien eso, ¿no? Por veces nosotros queremos dar opinión, y el otro día hablábamos los dos sobre eso, y decíamos, estábamos hablando, yo estaba hablando con una persona, y le estaba diciendo, hace esto y hace el otro, ay, pero es que no puedo, ay, es que así no da, es que esto no va a solucionar nada, y tal, y yo decía, ¿para qué me llamas? Entonces ya podía yo estar durmiendo, haciendo algo así, ¿no? Y eso pasa mucho, la gente no quiere una opinión, lo que quiere en realidad es ser escuchada. Escuchar es muy bueno. Escuchar es la faena del Bodhisattva Avalokita, aquel de ahí. Es la compasión. Nosotros juntamos la compasión con el escuchar. Y el escuchar es bueno por dos cosas. Una, para aprender el Dharma. Sin escuchar es imposible aprender el Dharma. Si estamos ahí con nuestras conversaciones internas y tal, si no estamos escuchando, decimos que el recipiente, ese que me has enviado tú tan bonito, decimos que el recipiente tiene los tres defectos. Decimos uno es ser agujerado, que quiere decir que por más que ponéis las cosas se van. No se queda nada aquí dentro. Esa es la persona que no escucha, que está pero no está, no está presente, ¿no? Bueno, después decimos que es un cuento girado al revés, este es el testarudo, eso yo, soy vacío, ¿no? Lo estables. Y así es, por mucho que le intentes poner algo, no entra nada, es que no llega ni a entrar, ¿no? Y después tenemos los recipientes con emociones negativas o venenos, ya os he explicado por qué llamamos venenos a las emociones negativas y por qué le llamamos negativas, porque se quedan trabajando en nuestro interior. Siempre que tenéis una emoción negativa, siempre que aquella persona ha dicho la palabrita que no debería haber dicho, que no te debería, tú te vas a casa con esa espina y no dejas de pensar en esa palabrita que te han dicho durante un montón de tiempo. O sea, va trabajando en el interior y por eso utilizamos la palabra veneno para eso. Decimos el que tiene el veneno en el recipiente. El que, por ejemplo, me venga a escuchar a mí ya con algunas reservas, no estará escuchando, estará buscando el punto para cogerme, para deshacer mi teoría, lo que es bueno, el nivel del Dharma es bueno, porque nos gusta ya eso, ¿no? Pero eso no se debe hacer en la vida normal con las personas, ¿no? Porque eso solo nos va a apartar de ellas, nos va a aumentar nuestro ego y nuestra postura y diremos, pero si yo no he dicho nada de malo, si todo lo que quería era hacer el bien a la otra persona, y dice, pues mira qué torpeza en hacer el bien a los demás, en dejar a los demás contentos, ¿no? Entonces, para no sermos tan torpes en ayudar a los demás, es importante ser autocrítico. Sungyen Trungpa, esto lo hace mucho hincapié en esto. La autocrítica es extremadamente importante. Poder ver cuando nuestra mente está haciendo movimientos que son movimientos que están basados en emociones perturbadoras de la mente. La mente no está calmada. El Shantideva decía, quédate quieto y ledo como un cepo. ¿Sabes lo que es un cepo? Existe en España. Un cepo es un trozo de madera, de árbol, ¿no? Que muerto, ¿no? No existe esto. ¿Cómo se llama? Los tochos, un tocho de madera, ¿no? Tocho, le llamáis. ¿Cómo le llamáis?
Un tronco.
Bueno, tronco también hay en Portugal. Tronco es la parte toda esta del árbol. Si la divides por la mitad, un solo trozo tiene nombre o no. Un tronquito. Bueno, pues era el tronco este. Sí.
En catalán sí, una soca.
Bueno, ¿ves? Está en catalán, estamos en Cataluña, una soca. Pues entonces tenemos aquí, ¿sí, no? Entonces tenemos ahí, dice el Santideva, quédate quieto y parado como una soca.
Una leña, un trozo de leña.
No, leña también hay en Portugal. Leña es un trozo de madera que sirve para quemar. La soca en principio no tiene por qué quemar.
No, la soca es un tubo de madera que
sí,
cortado.
Ya está, vale.
Usado para utilizar para cortar también.
Ah, para cortar encima, eso. Bueno, daría igual que fuera la soca o una piedra. Es que es indiferente, ¿no? Solo quería saber la palabra, que me gusta mucho la palabra. Entonces él decía eso. Entonces, si nosotros estamos movidos por emociones perturbadoras, debemos quedarnos quietos. Debemos quedarnos tranquilos. No decir nada más. No caer en la tentación de tener el sangre hirviendo. De tener el sangre hirviendo y actuar. Debemos siempre desconfiar de la lógica del ego. Siempre que pensamos, yo tengo la razón, todos los mosqueados del mundo tienen la razón. Todos los envidiosos del mundo tienen la razón. Todos los celosos del mundo tienen la razón. Para ellos mismos. No hay nadie que se levante por la mañana y que diga, ahora soy el tío más mosqueado del mundo porque me apetece. No, se mosquean con un motivo para mosquearse. Y entonces decimos que para que una emoción exista, negativa o positiva, necesita de dos ingredientes. Uno es un objeto de observación y dos es una lógica del ego por detrás. Pero esa lógica, sea lógica o ilógica, contradice el ser. Estamos todos intentando ser felices, amar, alegres y tal, y estamos todos intentando evitar los dolores, las peleas, las desavenzas y todo eso, ¿cierto? Estamos todos iguales, aquí no hay nadie que... mi serpiente huye de todo lo que le asusta. Y bastante rápido y todo, me quedo muy sorprendido la velocidad que tiene, y viene a todo aquello que le gusta, ¿no? Entonces mismo ahí intenta evitar los dolores, intenta... buscar su felicidad. Siempre se va a poner ahí cerca de una lucecita roja que tenga ahí, que le da calorcito, y cuando está un poquito frío fuera se pone ahí cerquita para coger. Si ahí hiciera el mismo por todos los otros seres, sería un bodhisattva. Si aquello que hace con ella misma, si hiciera por los demás, es un bodhisattva. Ahora, estas lógicas que nosotros tenemos, y les decía que todos los mosqueados del mundo tienen razón, y todos los airados y todos los celosos, porque se cree que tienen razón. Yo tenía una novia que era muy celosa, siempre hablo de ella aquí, y ella siempre decía, es porque tú la has mirado y tal. Yo alguna vez ni siquiera había visto a la persona pasar por mí. Y yo le he visto cómo ella te ha mirado a ti, te has mirado a ella y tal. Y ella creía que tenía razón para estar mosqueada. Y mismo que hubiera mirado o no hubiera mirado, eso es indiferente para la cuestión de que hablamos ahora. Porque nunca se ha visto nadie mosqueado y feliz al mismo tiempo. Nunca se ha visto nada celoso y feliz al mismo tiempo. Entonces eso contradice el ser. Esa búsqueda de la felicidad a través de las emociones negativas solidificando esas emociones negativas, o sea, actuando a través de esas emociones negativas, creyendo que eso nos va a hacer felices, es el mayor error que cometimos y es de las primeras cosas que deberíamos que terminar cuando queremos dominar nuestra mente. ¿Vale? Entonces, siempre que nos movemos, observad bien vuestra mente. observar cómo está vuestra mente, si está presente o si no está presente. Si lo que estáis buscando son cosas personales para vosotros mismos, crecer solo, nos pareceremos un poco como las plantas estas parásitos, como los eucaliptos y tal, que matan todas aquellas que están envueltas para crecer, extienden sus raíces y destruyen todo aquello que está envuelto. Eso es la gente que piensa que es uno, es la unidad, es la personalidad, es un espíritu aparte de todos los otros. Esta gente está ciega, no puede ver la realidad. Un físico, un biólogo sabe más de la realidad. Mira, al final así que ha venido la brasileña. Sabe más un físico, un biólogo sabe más de la realidad de aquel que intenta crecer para sí mismo, aquel que intenta crecer solo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se saben que todo es interdependiente. Saben que nosotros dependemos de los árboles, dependemos de las otras personas, dependemos del agua, dependemos del cielo, dependemos de los otros animales. Aquel que quiere crecer por sí mismo, eso es como un árbol parásito. No vive en la interdependencia de los fenómenos. Diréis, pero estamos preparándonos para después, más tarde, poder ayudar a los demás. Misma esta visión no es la visión del Dharma. La visión del Dharma es traernos, además, todos los grandes maestros, desde el Dalai Lama, Shantideva y todos estos del pasado, todos los karmapas, decían que primero lleguen todos a la felicidad, entonces después que llegue yo. ¿No es eso que habéis leído vosotros? Esos libros de Diogo Kianze Rinpoche, de los grandes maestros, los mayores maestros que conozco yo, dentro del Dharma, yo no puedo hablar de otra historia, pero dentro del Dharma, los mayores maestros dicen siempre esto. Primero los demás. Y cuando empezamos a poner los demás primero, ahí es cuando empezamos a ser felices, de verdad. ¿Es cierto esto, no? Cuando somos mucho más felices pensando en ayudar en alguien que pensando en ayudarme a mí mismo. Porque yo pensando en ayudarme a mí mismo estoy basado en la satisfacción. No estoy satisfecho con lo que tengo y quiero tener algo más y quiero prepararme para tener y tal. Y eso se está basado en mi satisfacción ahora. Cuando nos creemos que estamos tan bien para ayudar a los demás, esa emoción está basada en la satisfacción. Estoy bien, soy multimillonario, puedo ayudar quien sea. No en de dinero, pero de emociones. Puedo ayudar a las personas que quiera. O sea, que aquel que va a ayudar a los demás ya se siente rico de por sí. Aquel que está buscando la ayuda para sí mismo, ese se siente pobre. Entonces aquí tenéis un buen criterio, a mí me gusta, ¿eh? Como las cosas van cambiando aquí, se van dando una vuelta bastante grande. Entonces, siempre que nuestros movimientos están basados en la insatisfacción es el samsara. La insatisfacción es exactamente aquello que nos prende a la visión equivocada de nosotros mismos. Eso ya os he explicado, que nos aparta del momento presente. Esa es la insatisfacción. Yo os he explicado muy bien, desear tener lo que no se tiene, no desear tener lo que se tiene. O sea, es estar aquí sin estar aquí, deseando estar en un mundo fantasía que no existe, un futuro que no existe. Y solo tenemos esto, y solo puedo trabajar con esto, con esa situación que tengo en el aquí ahora. Entonces eso es un buen ejercicio para nosotros podemos hacer para el verano. Porque como vamos a estar en la playita, cuando estáis cogiendo el sol, podéis hacer ejercicios, mismo mentales. Haces ejercicios y mientras la luz os está pegando, sentís el calor en vuestra piel, sentís el frescor cuando entráis en el agua, y aprovechad para sentir esto. No buscad la... Songyen Trungpa dice otra cosa que es muy importante, que hacemos todos los días por las mañanas, y si podemos más, hoy en día el agua viene del grifo, ¿no? Entonces ya viene con una temperatura. Pero si un día tenéis la oportunidad de ir al Tíbet, de visitar el Tíbet, yo en el Tíbet una vez había una cascada de agua, que era el hielo derretiéndose, y he mandado el coche parar porque quería sentir lo que era el agua venida de las... justo se había acabado de deshelar los Himalayas, y poder poner y sentir como la piel se... esta agua despierta. Lógicamente que si estamos medios con sueño aún, y nos levantamos por la mañana y vamos a lavar la cara con agua tépida, seguimos durmiendo. Ahora, aquel que pone el agua helada en su piel, ese es el que se despierta. Y muchas veces yo en el invierno me quedo bastante sorprendido mirando a la gente como se tapa tanto que vive en el invierno como si estuviera en el verano, prácticamente, ¿no? Yo he conocido a gente que en invierno iban a pasar vacaciones en las islas y en calientes y tal, y en verano se iban a las estancias de esquí. Y yo digo, jolines, ¿por qué no te esperas que llegue la nieve y haces esquí aquí y ves a la playa ahora que es verano y aprovecha todo? O sea, la insatisfacción nos hace mover así, nos hace... Ese es el samsara. No lo critico yo mismo, si pudiera, pues, y cuando puedo, pues en invierno me voy a India, que hace calor, y me río de las aves, pues de aquí mucho frío y tal, ¿no? Pero quiero decir que todas nuestras acciones basadas en la insatisfacción es eso que nosotros llamamos el samsara. Es planear cosas para el futuro o vivir apegados a experiencias del pasado. Nunca nada es fresco, nunca una conversación es fresca, nunca un encuentro es fresco. Esa es la típica persona que dice, uy, ya viene, iba a decir, ya viene Víctor de nuevo, ya viene otra vez a mi casa de nuevo, ya el último día estuve aquí tanto tiempo y ahora vendrá de nuevo. ¿Te imaginas que si llegarías a casa yo no tendría con buena disposición para recibirte siquiera? Estaría cerradito, intentando no hacer ruido, y tú que me querrías ver, porque también estabas basado en la satisfacción, ibas a verlo y me llamabas 5.000 veces, y tú, pobrecito, porque habíamos quedado, pero yo diré, pero ¿cómo me podía llamar 5.000 veces? A la tercera ya debería saber que no voy a contestar, porque ya no he contestado, ¿no? Porque llama 10.000 más por encima. Y los dos basados creamos esta vida confusa y esta vida de insatisfacción. Porque simplemente somos incapaces de vivir el momento presente, vivir el aquí y ahora. Nuestra mente está muy lejos, está planificando demasiado nuestro futuro y cogida demasiada en el pasado. Entonces, para poder evitar esto, la primera cosa que tenemos que trabajar es con nuestra audición y escuchar a los demás y cuidar muy bien de nuestras palabras. Porque como pasamos la vida hablando, si cuidamos muy bien de nuestras palabras, eso ya es un ejercicio para traer nuestra mente. Acá, no decir una única palabra sin que nuestra mente esté allá. Yo antiguamente tenía en el Facebook y en otros sitios una frase que sé que se dice aquí en una música de un cantante que no sé quién es, pero la frase es budista, es muy antigua, que dice, si lo que tienes para decir no es mejor que el silencio, no lo digas. Uy, lo que nos ahorraríamos nosotros ahí de palabras, ¿no? Pero claro, mejor que el silencio no quiere decir que tenemos que tener conversaciones intelectuales, muy al revés. Mejor que el silencio es yo bromear con mi abuela y hacerle reír. Es jugar ir a hablar con un bailarín y no le hablar del Dharma, de poder saber algo de ballet o de le preguntar algo. Oye, el Baryshnikov, la vida de él siempre ha salido de Rusia, ha vuelto y después ha conseguido... Oh, ya se interesa porque ya te está explicando algo, ¿no? Entonces, este es mucho mejor que el silencio. Bueno, lo que no es mejor que el silencio es empezar a hablar. Porque el Buda ha dicho que mejor sería hacer las 10 emociones negativas, las 10, y empiezas a ver la gente. Voy a buscar una copa. Y el otro que voy a hablar con la abuela. Ay, que me está sonando el teléfono y tal. Y al final estaremos nosotros solitos porque el Buda ha dicho que no sé. Eso no se hace jamás. El propio Buda decía, no hacer esto. Puede decir, este es un camino personal. Que ayudará a los demás, es cierto que ayudará a los demás, porque es con esa intención que hacemos. ¿Cómo puedo yo dominar mis acciones para poder quitar esas emociones del mundo? ¿Dónde encontrar un trozo de, decía el Shantideva, un trozo de cuero que cubra toda la tierra? Él decía, no basta la sola de mis sandalias, ¿ya? Entonces ahí ya podemos ayudar a los... Es con esa intención. Si no puedo salvar a todos los animales de todos, entonces lo que voy a combatir son las emociones negativas, pero para poder combatir las emociones negativas es necesario primero combatirlas en nuestro interior. El Dalai Lama lo dice muchas veces, ¿de qué nos sirve hablar tanto de desarmamento nuclear en el mundo si aún no nos hemos desarmado en nuestro interior? Jamás desarmaremos el mundo mientras en nuestro interior tengamos armas. Yo muchas veces veo a la gente con unos espigones con punta y pinchando a los demás, parecen aquellas imágenes del demonio con la colita y con el tridente, pinchando a los demás, y dice, ¿eres tú que hablas de paz en el mundo y que quieres ver este mundo mejor y tal y eso? Que a la mínima eres como un flemón que al mínimo toque te duele, que no se te puede ni siquiera tocar ni decir nada, pero tú estás pronto ahí para pinchar a los demás. Entonces la técnica de para el verano es no pincharnos a los demás, dejar a los demás en paz y preocuparos más con vuestra propia práctica. Es importante practicar. No vamos a tener resultados concluyentes si no ponemos las cosas en práctica. Sentaros, 5 minutitos, os he dicho 5 minutos, 10 minutos, en el intermedio de la película, que hoy en día tardan 20 minutos, nos vamos corriendo, nos sentamos, ponemos la vela y licencia, un temporizador si queréis, ya me da igual. Yo ya he puesto temporizadores, eso que no tienes mucho tiempo y que dices, mira, pues tengo una hora para meditar, yo ya sé que si me pongo a meditar pueden pasar 3 y no me doy cuenta, y digo, pues bien, pues solo tengo una hora, pues pongo aquí el temporizador para una hora, cuando termina es de aquellos de cocina, ¿no? Se te pone ahí, ya te despiertas así un poquito, pero por lo menos he hecho el esfuerzo de, nunca debéis caer en la tentación de pensar, hoy no estoy capaz, también en estas condiciones no conseguiré meditar, esto sería un desrespeto, ¿para qué? Gustavo se harta de decir que esto no es una religión, entonces ¿para qué voy yo a meditar? Pues hoy no, sería hasta un desrespeto para con los budas meditar en estas condiciones, ¿eh? ¿Has pensado en esto? ¿Eh? Yo sí, sí. Hombre, claro, lógicamente todos aquellos que sean honestos consigo mismos, que un día no han practicado, han tenido que encontrar una excusa para ellos mismos, hasta ahí había una lógica del ego. Ahí decimos que hay dos egos distintos ahí, el jefe de Estado y de la Iglesia. El del Estado no le apetece, el de la Iglesia pasa el sello. Dice, no, en estas condiciones, eso, ¿tú crees que sería? Pero claro, así nos vamos quedando cada vez más debiluchos, de mañana tampoco practicaré, pasado tampoco, y después un día me vienen de nuevo a mí, pasado unos años, ¿qué me pasa? Hoy he sabido que la primera persona que me ha invitado para venir aquí a España, ahora dice que me adora y que me quiere volver a las clases, porque claro, porque ha empezado a no hacer este ejercicio, que no lo necesito, esto no hace falta y tal, y eso. Entonces al final nos dispersamos, y no hemos hecho nada, no hemos terminado nada. Entonces, si de verdad queréis terminar, y aquí no se trata de conseguir ningún fruto espectacular, y ya dejo eso para otros, ningún fruto espectacular de las meditaciones ni nada de esto. Aquí es cosas sencillas, pero que son extremadamente importantes: la compasión, el amor, la ecuanimidad, ¿no? Y la amistad también es muy importante. Esto es muy importante. Si vosotros sabéis la alegría, cuando decimos amistad, que queremos hablar de alegría. Si nosotros tenemos solo estas 4 cosas, decimos que tenemos la base para poder reconocer la naturaleza última de nuestra mente. Estos 4 pilares. Y cuando hablamos de compasión, hablamos del cambio de nosotros por los demás, eso que os había dicho. Cuando hablamos del amor, hablamos de cuidar de las otras personas. Cuando hablamos de la alegría, es la alegría constante, siempre, de estar siempre con una sonrisa para los demás y para nosotros mismos, ¿no? O sea, que los cuatro pilares de nuestra práctica, que después se traducen también en salud y decir ahora en la amistad, es muy importante la amistad, una cierta seguridad económica, eso es importante también. En el Biafra la gente no piensa en dominar su mente, pero nosotros aquí tenemos esa capacidad de tener una vida un poquito mejor, y gracias a ellos, os había dicho el otro día, gracias a que 2/3 del mundo vivan abajo del limiar de la pobreza, nosotros vivimos así, porque en el día que ellos vivan como nosotros, caput, se terminó nuestra forma de vivir. Entonces, ya que tenemos la oportunidad, que somos unos privilegiados, de poner ese privilegio en nuestra cuenta interna, en nuestra mente. No decía Jesús, juntad los tesoros donde ni los ladrones, ni el óxido, ni los vermes lo pueden tocar. ¿A qué no sabes por qué ha dicho el óxido, los vermes y los ladrones? Porque representaba el cuerpo, las emociones y los pensamientos. Os explicaré eso dentro del mundo de la cábala el próximo año, ¿será? ¿Vale? Y ahora hacemos una meditación, meditación especial. Cada uno sigue su propia meditación y yo haré la mía, que es para desearles los buenos augurios después, ¿vale? Aquellos que saben Mahakala podrán hacer Mahakala conmigo. Polinos, he hablado demasiado. Pues me he pasado. Pobre mamá, tan buena, que es. pues yo y dam que os digo la tona magia de Dios, ya que son de la magia de Dios, dam que yo en la magia de Dios, va a pegar la magia de Dios, va a ver yo y que on su me so que se que se nos en buena magia de Dios, va a ver la madre buena magia de Dios, y dam que con la tona magia de Dios, ya que son de la magia de Dios, dam que yo en la magia de Dios, va a pegar la magia de Dios, va a ver yo y que on su me so que se que se nos en buena magia de Dios, va a ver la madre buena magia de Dios, y dam que con la tona magia de Dios,
Adriana,
cosa di una mega, una mare un bene, un balinda gallega, mora mora adriana, adriana, benda bena, na 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 Pues os deseo a todos unas felices vacaciones y nos veremos dentro de poquito, ¿vale? Aquellos que quieran beber una cervecita, que se esperen arriba, que vamos a beber una cerveza. Mañana me voy muy temprano, no me puedo quedar mucho tiempo, así para la disco ya no me quedo. Pero no, que traigas para una cervecita. Sí, a mí también, me voy a la disco mañana ya.
Bueno, dime dónde.
Al Algarve, mira, voy a estar en el Algarve una semanita, vente.